Una de cada tres personas en España tiene o tendrá algún tipo de problema en el corazón a lo largo de su vida. Seguro que conoce a alguien. Si no le ha pasado a usted. Es la principal causa de muerte en el mundo. Y hay algo interesante, y es que no tenemos la misma edad por dentro que por fuera. ¿Usted se ha preguntado cuántos años tiene su corazón? Lo que sabemos es que tiene un número finito de latidos. Y se estima, aquí puede variar, ¿no? Pero que está alrededor de los 3.000 millones de latidos. Más o menos el corazón late a una media de 70-80 latidos por minuto, que son algo de más de 100.000 al día. Bueno, pues si usted hace una hora de ejercicio a la semana, se va a ahorrar 10 latidos por minuto. Eso significa que con una hora de ejercicio a la semana, te quitas 13.000 latidos cada día. Es decir, que estás ganando tiempo. Esto no es mío, es un cálculo que ha hecho el doctor José Avellán, que es cardiólogo, y que ayuda a la gente precisamente a eso, a ganar tiempo, a ganar años de vida. Y es lo que pretendemos hacer con usted que me escucha en este rato. Doctor, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Me permite el tuteo, no?
Por favor.
Oye, lo que no he logrado comprender es si ese número de latidos responde a la edad que tiene nuestro corazón. Es decir, que si nosotros estamos más cerca de esos 100 latidos por minuto y con una mejora de los hábitos lo bajamos a 70, si efectivamente estamos ganando tiempo de vida.
Pues la realidad, estos son cálculos que podemos hacer y que simplemente expresan, bueno, variaciones a lo largo poblacionales que son medias, ¿no? O sea, no es algo exacto, pero es una realidad. Es que si nosotros pensamos que estamos aquí por un tiempo limitado, pues es cierto que nuestro corazón también tiene un tiempo limitado, es un órgano vital. Y en medicina, desde hace ya mucho tiempo, sabemos que ahorrando latidos vivimos más. Digamos que podríamos pensar que todos nosotros, todos nuestros órganos están, bueno, hechos o predestinados a vivir un cierto tiempo. Si nosotros podemos conseguir que vivan más, entre comillas, lentamente, pues estamos ahorrando desgaste y estamos ganando años de vida. Y es cierto, es absolutamente real.
Pero doctor José, ¿cuánto hay de genética y cuánto de hábito? Porque de repente hay gente con la que entiendo que te encuentras durante tu desarrollo profesional que a lo mejor tiene 60 latidos por minuto, 50 latidos, y especialmente sí. No es que hagan una vida súper, súper saludable.
La genética importa y es innegable. En ciertos casos, en algunas personas, pues quizá importa más que en otras. Pero cuando nosotros hacemos grandes estudios e intentamos ver cuánto de importante es nuestro modo de vida, siempre es lo más potente. Como te digo, a lo mejor en algún caso en particular, pues tengo la mala suerte de tener una genética menos adaptada. Pero en global, a mí me gusta, porque es el resultado de grandes estudios, decir que en general un 75% es cómo vives, un 25% es cómo vienes.
Wow. Yo decía antes que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Y tengo entendido que un infarto se produce cuando, bueno, de forma sencilla, y si quieres ahora apuntar algo, pues por supuesto y por favor, que cuando acumulas colesterol en las venas, el riñón expande la sangre, contrae la arteria y hace que no bombee bien. Pero he visto este fin de semana que más del 90% de personas que se somete a una intervención salen vivas. Entonces, ¿cómo se trata un infarto? ¿Cómo se desbloquea una arteria?
Es verdad. Mira, en medicina, en el sistema sanitario, somos buenísimos tratando enfermedades. No somos tan buenos previniéndolas, y ese es un problema. Pero el infarto, el 90% ocurre porque se crean en la pared de las arterias que nutren el corazón. El corazón es un órgano, necesita recibir oxígeno y nutrientes, y vienen por pequeñas arterias también, como en el resto de órganos del cuerpo. Cuando en el corazón se crean acúmulos de grasa, nosotros lo llamamos en medicina placas de ateroma, porque tienen en realidad colesterol, pero tienen también células, desechos celulares, bueno, en fin, una serie de circunstancias que endurecen esa arteria y empiezan a obstruir el flujo, es decir, limitan que el corazón reciba oxígeno y nutrientes. Cuando esa obstrucción es suficientemente importante o incluso se rompe esa placa y se obstruye porque sale el material de su interior a la arteria, bueno, pues entonces el tejido cardíaco, el corazón se queja, dice, no puedo seguir funcionando, eso es un infarto. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, pues actualmente tenemos la suerte o hemos avanzado lo suficiente como para, por una pequeña arteria periférica, que yo ya estoy yendo, nosotros estamos yendo ya por la mano, por la mano cogemos una pequeña arteria y como todos son ramificaciones que nacen desde el corazón, pues yendo contracorriente llega siempre al corazón. Podemos llegar a esa zona, atravesar esa obstrucción e implantar una malla metálica que son los famosos stents, Son como muelles que digamos que reparan la arteria desde dentro y vuelven a bueno, pues recircular, vuelve a recircular la sangre, vuelve a conducir la sangre y el corazón pues vuelve a recibir oxígeno y nutrientes. En función de lo rápido que vayamos, pues ya el pronóstico será mejor o peor, puedes tener más o menos suerte,
Claro.
pero esencialmente es así.
Pero es curioso porque tengo entendido que están despiertos la mayoría de pacientes, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, no sé si un trombo o un infarto. Lo digo
Sí.
porque es que te he escuchado decir algo muy
Es muy
interesante.
curioso.
Es muy curioso esto de la reacción que tiene el paciente en función al momento en el que le estés operando.
Bueno, a mí es que eso es de lo más apasionante que te confieso, Alberto, que me ha ocurrido en la vida. Yo no hice cardiología por esto, ni hice cardiología intervencionista, que somos los que tratamos los infartos por esto. Pero es verdad, la gente se imagina que cuando nosotros estamos interviniendo en un corazón, dormimos al paciente. Pero es una cosa tan rápida que accedemos por un sitio tan pequeño como es una arteria de la mano, como te digo, y el paciente está tan malo que lo que necesitamos es que mejore, que lo que hacemos es rápidamente, no perdemos tiempo en anestesiar ni en intubar, ir hacia el corazón, quitar el trombo y el paciente pues, sigue despierto porque muchas veces es cuestión de minutos, otras veces son complicadas, son más complicados y son casos más largos. Pero fíjate, una cosa que a mí me apasiona es que cuando el paciente está, digamos, en la mesa de la sala de hemodinámica o del quirófano, entre comillas, a nuestra merced, está sufriendo un infarto que obviamente le duele y tiene un dolor de pecho importante, él no se entera de lo que está pasando, pero nosotros llegamos al corazón y extraemos el trombo, en ese momento automáticamente la mayoría de pacientes experimentan una mejoría y dicen, ¡ay, qué alivio! Y tú, que lo acabas de quitar con tu mano, te sientes, no sé, muy poderoso o te sientes muy afortunado. Es como, no sé, ser Dios. No, no, no lo entiendo, no te lo puedo explicar, pero es
Qué bueno.
maravilloso, sí.
Doctor, déjame que recuerde que estamos hablando contigo. Hay mucha gente que está, en fin, se engancha a la entrevista ahora, por lo que sea, es lo que tiene el directo. Y le recuerdo que estamos hablando con José Avellán, que es cardiólogo, que además tiene una penetración en redes sociales ahora que es tremenda. Ahora hablaremos de eso, José, porque entiendo que
Sí.
también te ha cambiado un poco la vida con eso.
La verdad que
Pero
sí.
quiero que me hables de hábitos, ¿no? Empecemos un poco con eso,
Sí.
porque si aprendiésemos a controlar el estrés crónico, evitaríamos muchos infartos.
Pero muchos infartos. Calculamos más o menos que el 20% del riesgo que una persona, en general, como digo, estos son medias poblacionales, tenemos hoy en día en nuestra sociedad de sufrir un infarto es debido al estrés crónico. ¿Y sabes lo que pasa? Y esto es muy perverso. Yo lucho contra ciertas cosas. Yo, como te digo, la medicina es muy buena tratando, pero somos malos previniendo y a mí se me cae el alma a los pies. Cada vez que ingreso a una persona joven, y entendiendo joven por menor de 50, 60 años que tiene un infarto, y a veces es que tienen 20 o 30. Y lo que no entendemos como sociedad es que estamos comprando papeletas diariamente para sufrir un infarto. El estrés crónico ha sido es un factor de riesgo, entre comillas, olvidado y al que no se le da mucha importancia. Desgraciadamente, porque no hay industria detrás que pueda solucionarlo, generalmente. No hay una pastilla para el estrés crónico. Hay para otras enfermedades o condiciones psicológicas, pero para el estrés crónico no. Entonces se nos ha olvidado, pero es muy potente. Los estudios nos dicen que entre los seis factores de riesgo cardiovasculares mayores están la hipertensión, que todo el mundo conoce, la diabetes, todo el mundo conoce, el colesterol, todo el mundo conoce, pero está también el estrés crónico, que es más desconocido. Y considero que es un mal endémico de nuestra sociedad, porque nos cargamos de responsabilidades y ahora mismo nuestros estresores, que estamos preparados para luchar contra amenazas vitales que pueden acabar con nuestra vida, ya no nos matan, pero no los tenemos ahí permanentemente. Y esto nos envejece por dentro, que empezabas así en la
Sí,
entrevista,
sí.
más de lo que creíamos.
Decía José que hay un 70% o 75% de hábito, el resto de genética. Claro, y decías que te llegan chavales de 25, 30 años a los que les da un infarto, que entiendo ahí la genética jugará gran parte, pero claro, los hábitos son
Seguro.
importantes, tanto dormir como entrenar como comer bien. Pero no sé qué
Correcto.
tiene más peso.
De todo,
Sí, de eso,
lo
de
tengo, lo
dormir,
tengo,
entrenar y comer.
bueno, entre eso yo te diría que seguramente entrenar, pero en gente joven ese no es el mayor peso y tengo muy claro cuál es. Es el tabaco.
Así, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Infarto joven que no fume, me caigo de la cama, estoy soñando. O sea, es rarísimo. La mayoría de gente joven que sufre un infarto fuma, pero la inmensa mayoría, cercano al 100%. Es un hábito que sabíamos que era malo, pero se sigue fumando. Se fuma menos que hace 20 años, entonces era un 30 y pico por ciento, ahora estamos en el 22. Pero significa que una de cada cinco personas siguen fumando. Y eso es un tóxico para nuestras arterias, un tóxico para nuestro organismo. Aumenta el riesgo de infarto, de cáncer, de enfermedades psicológicas, o sea, es tremendo. Pero bueno, dentro de, no me quiero ir de tu pregunta.
No, era importante. Pero me parece muy interesante lo que dices. Y señalabas lo de entrenar. Yo tengo entendido que por cada minuto de ejercicio que hacemos, ganamos 7 minutos de vida.
Algo así, ese cálculo también lo saqué yo. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo, claro, entonces intento divulgar y aumentar la salud de mis seguidores porque creo que es importante. Entonces muchas veces veo estudios que te dicen algo no tan interesante, como por ejemplo el estudio en el que saqué lo de minuto, cada minuto de ejercicio te da 7 minutos de vida, pues era uno que simplemente comparaba las horas de ejercicio que hacían las personas a la semana y la media de esperanza de vida. Entonces es una división sencilla, son aproximaciones, pero es real. Y más o menos es así. Si nosotros hacemos ejercicio regularmente, nuestro sistema cardiovascular se optimiza porque estamos hechos genéticamente preparados para movernos para conseguir alimento. Y ahora mismo el movimiento que tenemos que hacer es abrir la puerta del frigorífico y coger lo que nos apetece. Entonces, en cierto modo, podemos pensar que el ejercicio es el peaje que debemos de pagar para gozar de una salud porque estamos preparados para movernos. Y en general, la gente que hace ejercicio regular pues vive mucho más. ¿Cuánto? Pues más o menos así. Si hacemos una hora, 2 horas, 3 horas de ejercicio a la semana, pues al final son varios años más de vida.
Y hay un dato con el que me he quedado de una de las últimas entrevistas que hicimos sobre el sueño, que decía, si alguien ha dormido menos de 5 horas, es como si se hubiese tomado 4 o 5 copas. Y si coge el coche en ese momento, es como si se hubiese tomado 4 o 5 copas. Y hay un tema muy interesante que tiene que ver con el sueño, porque ya no es las horas que duermas, sino qué horas estás durmiendo y qué relación tiene el sueño con la luz que hay fuera de la habitación.
Exacto. Es que es muy importante. Un pilar fundamental de la salud al que tampoco le hemos prestado atención nunca porque hay pocos modos, bueno, hay poca gente que lo apoye. Yo no me gusta decir el sueño, yo digo que es la sincronización con el medio. Como seres vivos, estamos hechos para vivir en este planeta, un planeta que tiene ciclos, unos ciclos que han fundamentado y hecho y han sido un hecho fundamental y clave en nuestra vida. Que se hiciese de noche significaba no ver nada. Ahora es una anécdota porque encendemos la luz. Y entonces todo nuestro organismo necesita también ciclos o estados de actividad y descanso. Y ahora mismo no se los damos, se los damos cuando nos apetece, en lugar de estar regidos por, bueno, pues el sol y la luna. Eso hace que no descansemos cuando debemos, vamos a destiempo, incluso descansamos mal. Cuando nosotros estudiamos a las personas que descansan más o menos, pero sobre todo en horario regular o irregular, a pesar de que descansemos suficientes horas, si descansamos de manera irregular, mala noticia para personas como yo que hacemos guardias, tenemos más riesgo de sufrir un infarto. Y esto es muy importante.
Sí. Y déjame recordar, estamos hablando contigo, con el doctor José Avellán, es cardiólogo, y de un tiempo a esta parte te has hecho muy conocido en redes sociales, pues precisamente porque explicas de una forma muy didáctica, cortita y al pie, pues un asunto que afecta a tantísima gente. ¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Sí, estoy convencido. Estoy convencido porque otro pilar de la salud, también muy importante y que si pensamos en nuestra evolución como especie nos ha regido y nos ha permitido estar aquí, son las conexiones sociales. Somos animales sociales que necesitamos de una conexión férrea y fuerte con nuestros seres queridos. Eso recaba habitualmente en un menor estrés, en mejores consejos, en alivio, en al fin y al cabo una tranquilidad que necesitamos porque necesitamos estados de mayor actividad y de descanso. Ahora mismo con las redes sociales, esta hiperconectividad que tenemos con cientos y miles de personas de baja calidad no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, de hecho, en ego exacerbado, en malos consejos muchas veces porque son gente que no nos conoce. Y todo eso, al fin y al cabo, está creando como cierto estrés crónico, un mayor tono de lo que llamamos el sistema nervioso simpático en nuestro cuerpo, que es el que nos activa, el que nos acelera, el que nos hace vivir deprisa. Y estamos en un punto en el que lo que necesitamos es un poco lo contrario. Entonces estoy muy sensibilizado con este uso desmesurado de las redes sociales, sobre todo en la gente más joven.
Pero es curioso porque también representan una oportunidad espectacular. De hecho, tengo entendido que tu sueldo como cardiólogo y tu sueldo como, si quieres llamarlo influencer, dista bastante, ¿no?
Yo no sé, o sea, yo no tengo sueldo por redes sociales, pero bueno, en Instagram lo hago todo gratis. Pero es verdad que, bueno, debido a esto sí que pues te surgen oportunidades, colaboraciones o, bueno, trabajo con empresas que al final pues sí que me dan cierto dinero. Pero no es que diste, la verdad que diría que hoy en día está bastante parejo, pero bueno,
Así, ¿eh?
sí, yo no estoy en redes sociales por hacerme rico. De hecho, creo que es un error. Yo no podré dejar el hospital porque amo operar y al fin y al cabo el tú a tú con el paciente creo que es parte de mi esencia como médico, pero sí que creí que no podía quedarme ahí porque hay mucho que hacer, sobre todo en tema de que la gente empiece a comprender que si llenas tu día a día de excepciones, no puedes tener una salud excepcional, te lo digo siempre.
Qué buena
Entonces
frase. Qué
hay que
buena frase, o
empezar,
sea.
claro, hay que empezar a tomar conciencia de que poco a poco, pequeños, es que no son ni esfuerzos, pero vamos, pequeñas cositas que puedes hacer en tu día a día te puedes recabar en tener una vejez no solo larga, sino sana.
Sí.
Y eso, y por eso entendí que tenía que salirme del hospital, no por ganar dinero, te lo aseguro.
Te cuento qué hacemos al final de las entrevistas, José. Yo le
Sí.
pido a todos los invitados que contesten a una pregunta que deja la anterior y tú vas a tener que dejar una para el siguiente, pero sin saber quién viene ni nada, que ahí está un
Sin
poquito la
saber quién
gracia de...
viene, me
Sí,
encanta.
ahí está la gracia. El último en pasarse por el estudio fue Rodrigo Taramona. Rodrigo es un experto
Sí.
en inteligencia artificial y nos estuvo enseñando a utilizar bien, pues, el ChatGPT, el Gemini y todos estos que te puedes descargar ahora en el
Sí.
teléfono. Fue muy interesante y te dejo esta pregunta.
¿Cuál es tu opinión más contraria? Esta opinión que cuando tú la das, la gente en la mesa os escandaliza, os dice, pero ¿cómo puedes pensar esto, no?
Qué buena pregunta, me encanta. Pues lo tengo bastante sencillo porque voy un poco a contracorriente de lo que la gente piensa y mira, te lo voy a decir. El alcohol no es bueno para la salud. Esa es mi opinión que crea mucha discordancia también entre compañeros, ¿eh?
Sí.
Te lo advierto. Sí. Porque el alcohol es que tiene un comportamiento muy particular, porque es verdad que sí que es verdad, y es cierto, y eso es parte de su fama, que disminuye el riesgo de sufrir un infarto, pero aumenta el de otras muchas cosas también de enfermedad de corazón. Cuando lo pones en la balanza, te aumenta el riesgo de arritmia, de insuficiencia cardíaca, de una serie de enfermedades, por no hablar de cáncer o de alteraciones de índole psicológica. Entonces, cuando lo pongo en global, yo no puedo recomendar alcohol,
Claro.
¿sabes?
Tiene sentido.
Entonces,
Oye, ¿y
pero
qué
bueno.
pregunta le dejas tú al siguiente, José?
Sin saber quién es, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo le tengo que decir algo relacionado con el corazón, claro.
Bueno, lo que
Claro.
quieras, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto. Yo le diría, mira, yo le voy a decir esto. ¿Cómo de importante cree que es, o el invitado considera que es el estrés y las alteraciones psicológicas en su día a día? O sobre todo si cree que tiene que ver algo con su salud cardíaca. A ver qué me cuenta. Sometimes I feel like a criminal, feel like a castaway. This world keeps changing and I can't keep the pace. It's like a race. I didn't know I was running.
Tengo una última pregunta, José.
Sí.
¿Qué se ve o qué se aprende cuando trabajas tan cerca de la muerte?
Se aprende mucho. Mira, cuando yo he tenido casos que la verdad que estamos pues en un hilo entre la vida y la muerte, te aseguro que ninguno de mis pacientes, porque luego les preguntas, te sientas con ellos, en ese momento se lamentan de otra cosa que es de echar de menos a sus seres queridos. Entonces, sí que es verdad que esto, bueno, pues se ha dicho mucho, pero estar con gente que está absolutamente perdida, que lo tiene todo, y ver cómo dice, se lamenta de ay, mi mujer, ay, mis hijos, o ay, que quiero ver a mis nietos, pues en cierto modo sí que te pone en tu sitio y dejas de, bueno, pues relativizas otras cosas que a lo mejor están guiando tu vida y te centras en lo importante que somos nosotros y esas conexiones, ¿no? Que hablábamos que quizá con redes estamos banalizando, pero que hay que cuidarlas, férreas, las de nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos, debe de ser mucho más importante de lo que creemos.
El doctor José Avellán es cardiólogo, explica las cosas a la mar de bien, la verdad, ha sido muy didáctico, entretenido y te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí, José. Déjame que le diga y le recomiende a la gente que te siga en redes sociales porque van a aprender mucho de todo esto. Y nada, amigo, que te mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a ti, Alberto. Me pueden encontrar como Doctor Avellán, doctor con todas las letras, en Instagram, Twitter o TikTok. Y muchísimas gracias por contar conmigo. Para lo que necesitéis, pues aquí estoy. Te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo, amigo.